Muy buenas tardes, queridos oyentes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Eco Integral. Hoy, 11 de febrero, quien les habla, Margarita Rondón.
Reciban un saludo a todos los radioescuchas, leganenses, nacionales, internacionales, quienes habla Lucy Soul.
Y aprovechamos entonces acá para saludar de acá de mi parte, Liliana Borsellino. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 8 a 9 de la tarde de Ecohuertos Ecointegral, por acá por Eco Leganés, como siempre. Hoy pues les recordamos nuestros números de teléfono en la radio, 91-693-3892, si desean participar con nosotros y pues llamarnos para dejarnos sus inquietudes, sus preguntas y cualquier otra intervención que queráis hacer. También pueden escuchar nuestro programa en directo visitando la página www.ecoleganes.org y escuchar allí cada uno de nuestros programas anteriores que se encuentran colgados, dando un doble clic a Ecohuertos Ecointegral. Y pueden contactarnos a través de nuestro Facebook, también a sorbaex.ecointegral@gmail.com y nuestro correo electrónico a sorbaex.ecohuertos@gmail.com.
En nuestro proyecto Apoya de Sorbaex le participamos a todos los radioescuchas que de nuestra asociación ofrecemos en el marco de nuestros proyectos Apoya a todas las comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, tienda eco, mercadillo, huertos, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, huertos escolares, huertos en terrazas, actividades de memoria para mayores, que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139 con la ingeniera Margarita Rondón o con la licenciada Liliana al 689-669-849. Así que desde aquí les invitamos a que tomemos parte para una nueva iniciativa de negocio. Nosotros le apoyaremos tanto en la parte técnica y por supuesto que le daremos todos los consejos para cualquier proyecto que tengáis.
Y bueno, así damos comienzo a este nuevo programa con esta interesante información que nos acaba de dar nuestra compañera Lucy y aprovechando la oportunidad para agradecer en forma especial el pasado sábado 9 de febrero pues se realizó el pasacalle de carnavales en el barrio de San Nicasio, para el cual pues se contó con la colaboración y participación de la red de asociaciones de Leganés, entre las que se cuenta la Asociación de Vecinos de San Nicasio, la Asociación Norna, Dínamo Alternativa, Unicornio, Batucada San Banés, Barbarrio, y pues nuestra asociación, no faltaba más, a Sorbaex, que también participó y estuvo colaborando en este pasacalle tan hermoso que se realizó. También se contó con la participación especial del grupo 15M y bueno, durante las paradas que se hicieron en el recorrido se realizaron diferentes acciones de parte de las entidades participantes y la música, el baile, las sonrisas y los disfraces nos acompañaron durante todo el recorrido por el barrio de San Nicasio. Culminamos en el Colegio Público Lepanto y allí se dio cita el color y la alegría de los niños con el concurso de disfraces en el que la creatividad y la magia se hicieron presentes.
Y agradecemos a la Asociación de Vecinos de San Nicasio por el reconocimiento que nos ha otorgado como asociación colaboradora y participativa en este evento del Pasacalle de Carnavales 2013. Así que saludos a todos los de San Nicasio y muchísimas gracias.
Y continuando con nuestro programa, en nuestra sesión de hoy de Jardinería y Horticultura, hablaremos sobre el tema de los contaminantes agrarios como una fuente de riesgo para nuestra salud y de nuestro medio ambiente. Pues los contaminantes agrarios son, como su propio nombre lo dice o lo indica, las sustancias que contaminan los productos agrícolas, pero también tienen un efecto sobre nuestro medio ambiente, porque afectan el suelo, el aire, el agua, y ellos constituyen un problema realmente esencial, porque son los que nos afectan a nosotros directamente en nuestra salud. Tenemos diversas fuentes de contaminación que pueden venir a través de la agricultura, de la forma como se ha hecho hasta ahora convencionalmente. La agricultura convencional tiene una cantidad de fuentes de contaminación para nosotros los seres humanos. Ya que somos lo que comemos, tenemos el problema que con, a través de los alimentos contaminados y estas malas condiciones vemos afectado nuestro organismo y nuestro medio ambiente. Tenemos fuentes de contaminación a través de los alimentos. Una de las sustancias que más nos afecta y que podemos considerar como un contaminante agrario común es la aflatoxina. Es posiblemente una de las cosas que poco han escuchado ustedes hablar, pero son muy importantes porque son una fuente de contaminación muy común a través de los alimentos. Y las aflatoxinas son microtoxinas producidas por diversas especies de hongos, son tóxicas y carcinogenéticas. Y son carcinogenéticas tanto para los animales como también para los humanos. Es decir, que las aflatoxinas son un verdadero riesgo para la salud. También tenemos fuentes de contaminación de los suelos a través de los compuestos químicos que se hallan en el suelo que afectan el crecimiento de los cultivos de las leguminosas. Lo que sucede es que a través de estos tóxicos se reduce la capacidad de las leguminosas de capturar y fijar el nitrógeno en el suelo. Y esto es importante para el crecimiento de las plantas. Hay una serie de químicos, por ejemplo, el insecticida metilparatión, que está aplicado a la alfalfa y al algodón. Ese hace que se reduzca la productividad en un 35%. Y el DDT, que aunque ya en estos momentos no se usa, se encuentra en numerosos suelos agrícolas. Y sin embargo, este producto se queda en la tierra, queda acumulado allí porque no es tan fácilmente biodegradable. O sea que muchos de estos compuestos quedan en la tierra y siguen haciendo sus efectos a largo plazo. Lo que hace, por ejemplo, el DDT es que puede reducir la productividad en un 45%. Y el bisfenol A, que es un compuesto que se usa en los plásticos, en todo tipo de plástico, se ha convertido en un contaminante omnipresente en todas las producciones agrícolas. Y esta es una de las causas para una reducción de la productividad, por ejemplo, que está comprobado en la alfalfa en un 50%. Otro contaminante es el pentaclorofenol, que está empleado para proteger la madera de los postes de teléfono y de otras infraestructuras. Esto, cuando se lava a través de la lluvia, puede ir por escorrentías o sobre los suelos y hace una depresión del rendimiento de los cultivos hasta un 80%. Entonces, esta forma de agricultura que se ha venido realizando hasta ahora, lo que ha producido a nivel mundial en los últimos 40 años en diferentes países es que se ha bajado la productividad en la agricultura. Y una reciente investigación que se hizo aquí en Oregon, en Estados Unidos, constata que estos contaminantes del suelo disminuyen la productividad de los cultivos. Además de eso, imposibilitan la agricultura sostenible, porque ya están en la tierra, ya la tierra está contaminada. Entonces, esta baja de productividad ha suscitado que se haga un círculo vicioso en el que el agricultor convencional hace uso de más fertilizantes, de más pesticidas, y entonces está retroalimentando este sistema de contaminación. Y eso hace un efecto perverso a largo plazo que se refleja en la calidad de la agricultura, de los acuíferos, del agua y del consumo doméstico.
Fuentes de contaminación como el aire, por ejemplo, en cuanto a la producción agropecuaria, pues es una fuente antropogénica dominante de amoníaco. El ganado representa aproximadamente el 40% de las emisiones globales, los fertilizantes minerales el 16% y la combustión de biomasa y residuos de cultivo el 18% aproximadamente.
Las proyecciones sugieren que para el año 2030 las emisiones de amoníaco y metano procedentes del sector pecuario de los países en desarrollo será al menos un 60% mayor que la actualidad.
Y el amoníaco es un acidificante todavía mayor que el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Y esto es muy importante porque es una de las causas principales de la lluvia ácida que daña los árboles, acidifica los suelos, los lagos y los ríos y perjudica la biodiversidad. Y a medida que otros gases acidificantes como el dióxido de azufre se someten a un control más estricto, el amoníaco puede llegar a ser la causa principal de la acidificación a nivel mundial. También ellos son la fuente o la mayor fuente antropogénica de los gases responsables del efecto invernadero. Ahí nombramos el metano y el óxido nitroso y contribuyen en gran medida a todos otros tipos de contaminación del aire y del agua. Y la agricultura es también responsable de casi la mitad de las emisiones de metano a nivel mundial. Aunque persiste en la atmósfera durante un tiempo más corto, el metano es aproximadamente 20 veces más potente que el dióxido de carbono en su acción de calentamiento.
Imagínate.
Y entonces, por lo tanto, es un importante factor a corto plazo del calentamiento global. Las actuales emisiones antropogénicas actuales son del orden de los 540 millones de toneladas y están creciendo a un ritmo aproximado de un 5% anual.
Su destino palpito entre las sombras sin más.
Y comenzaremos dando discusión a la frase de Mirakleski, y dice así: que toda partícula mental se impregne de plenitud amorosa para que trascienda en la más pura y alta vibración del equilibrio en el amor, la amistad y la paz. Namaste, Mirakleski.
Lo que este mundo me duele da, para que tú no llores así.
Y en nuestra sección de la entrevista de hoy, contamos hoy con una invitada muy especial, puesto que el día viernes 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Niño con Cáncer, promovido por la Confederación Internacional del Niño con Cáncer. Este motivo pues nos ha dado lugar para que tengamos hoy vía telefónica a Teresa González, presidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Madrid, ASION, y madre afectada por esta enfermedad. Bienvenida, Teresa, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotras.
Muy buenas tardes, Teresa González, ¿cómo estás?
Buenas tardes, gracias a vosotros por habernos llamado y darnos esta oportunidad de difundir el día y la causa.
Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes.
Empezando con una inquietud, quisiéramos saber cuándo y por qué nace ASION y cuáles son vuestros objetivos principales.
Pues ASION se crea en 1989, o sea que ya vamos para los 24 años casi. Y lo hace por la iniciativa de un grupo de madres cuyos hijos estaban enfermos y que habían notado y padecido una serie de carencias pues en la atención a sus hijos y en el cuidado a los niños con cáncer. Entonces ellas se unen y crean la asociación pues con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los niños con cáncer y de sus familias. A partir de ese momento pues inician la asociación y las actividades, y poquito a poco pues nos hemos ido pues desarrollando, trabajando y ocupando pues de las familias y de los niños con cáncer.
Y cuéntanos, ¿qué servicio ofrecéis a los afectados por esta enfermedad, a los niños, padres, familiares? ¿Y podrías hablaros brevemente de cada una de estas acciones?
Pues en general nosotros lo que intentamos es cubrir todas las dificultades que va a tener la familia tras el diagnóstico, porque supongo que cuando nuestros hijos tienen una enfermedad grave, pues son muchos los problemas que nos afectan, pero concretamente con el cáncer empiezan a ocurrir una serie de cosas en la familia, aparte de un tratamiento que va a ser muy largo, las hospitalizaciones. Entonces toda la familia tiene que cambiar su estilo de vida y eso hace que haya que afrontar muchas dificultades. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de atención psicosocial en el que ofrecemos pues desde alojamiento a las familias que vienen desde otras zonas de España a tratarse en los hospitales de la Comunidad de Madrid, porque el cáncer infantil no es una enfermedad que tengan demasiados niños, afortunadamente. Por eso requiere de que sean centros muy especializados. Y en Madrid contamos con algunos de los mejores hospitales para el tratamiento. Por lo tanto, hay familias de otros lugares que van a venir hasta nuestra ciudad y que necesitan, pues, alojarse, porque los tratamientos, como te decía antes, van a ser largos. Otras familias van a necesitar apoyo económico, ya que la enfermedad requiere de que la madre o el padre estén continuamente en cuidado de su hijo, que se va a quedar en el hospital, pues, con estos tratamientos. Algunos dejan el trabajo, otros pues tienen que hacerlo, lo pierden o no pueden ocuparse de ello. El resto de la familia también necesita atención a veces pues de apoyo psicológico, porque pues toda la familia va a estar impactada por la enfermedad, los hermanos que se ven pues que los padres no se pueden ocupar tanto de ellos y que empiezan a tener pues pensamientos sobre la enfermedad del hermano. Pues todas estas tareas, todas estas actividades son las que intentamos desarrollar en ASIOR y ocuparnos de ella, desde también pues el tiempo libre, en la educación, que estos niños, aunque estén en tratamiento, no abandonen sus estudios, que puedan seguir, porque pensamos que tienen un futuro y que por lo tanto cuando termine la enfermedad, cuando se curen, van a volver al colegio, van a volver a retomar pues la educación y a ser unos niños normales, integrados y que puedan continuar con su vida más adelante.
Uh-huh. Muy interesante. Qué interesante. Interesante e importantísimo. Importante.
Mira, Teresa, una cosita. En este transcurso de estos casi 25 años de labor en ASIOR que tienen vuestra asociación, tendréis pues muchas experiencias y anécdotas que contar, que habéis vivido con los niños afectados, con sus padres. Brevemente, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Pues yo creo que son muchísimas historias. Cada niño, cada familia tiene muchas historias que contar. Algunas tristes, ¿no?, porque no siempre todo va bien, otras muy alegres. En los hospitales a veces uno piensa, jo, están los niños enfermos, seguro que hay un ambiente de tristeza, y no. Pues yo, por ejemplo, recuerdo unas navidades ingresada en el Gregorio Marañón, donde la enfermería organizó juegos de la silla y montamos en el hall para que los niños bailaran y jugaran, ¿no? Y luego, pues, yo creo que las mejores anécdotas son las de los niños cuando ya están curados. Mira, hace un mes y poquito, una de nuestras jóvenes curadas, que tuvo un cáncer en su adolescencia, acaba de ser madre. Pues esa es la mejor anécdota, el que una niña se cure, que crezca, que siga su vida adelante, que tenga una pareja y que ahora tenga una niña, ¿no? O, bueno, en este caso ha sido un niño ha tenido. Y esa para nosotros es la mejor experiencia, el que nuestros niños se hagan mayores.
Maravilloso. Y tenéis actividades también en el exterior. Estoy viendo que tiene actividades en Ecuador también.
Hemos estado desarrollando un proyecto en Ecuador desde el año 2008, porque nosotros aquí nos encontrábamos con que había muchas familias ecuatorianas que venían aquí con sus hijos enfermos, unas porque estaban aquí trabajando y sus hijos tenían cáncer igual que los nuestros, lógicamente, y otros porque pues de alguna manera sabían que aquí podían recibir una atención determinada y venían. Entonces nos decidimos hacer un proyecto de allí mismo, en vez de para intentar que esas familias fueran atendidas en el propio país, porque Ecuador tenía recursos y hospitales suficientes para poderlo hacer. Conocíamos la experiencia de Quito y entonces intervenimos en Guayaquil. Y durante estos 5 años tomamos contacto con algunas asociaciones que ya trabajaban allí, asociaciones ecuatorianas, y dimos impulso a que se creara en un hospital público de la ciudad de Guayaquil, en el Icaza Bustamante, que se creara una unidad de oncología infantil pública, que pudiera atender sobre todo a familias que no tenían recursos, porque allí la atención la hacía un hospital que se llama, una organización que se llama Solca, y que pues requería de tener ingresos, ¿no?, de financiar esos ingresos, y pues la verdad que nosotros tampoco podíamos financiar a todo el mundo, con lo cual lo que necesitábamos era que la atención fuera en un hospital público y que el propio Estado se encargara de esta atención. Y bueno, pues se ha creado una unidad en este hospital, en el Icaza Bustamante. Hemos colaborado en la formación de algunos profesionales, vinieron 2 enfermeras y una cirujana que se han formado en el Hospital de La Paz, han completado su formación, por supuesto. Luego ha venido también una radióloga y allí está en funcionamiento la unidad. Este año hemos cerrado el proyecto de forma activa y lo hemos traspasado a una organización de allí, a la Fundación Esperanza de Vida. Desde la mando todos mi afecto y todos mis recuerdos a todos los que trabajan allí, y seguimos pues apoyándoles con nuestra nuestras ideas, con nuestra ayuda y, por supuesto, cualquier cosa que nos piden y podemos ofrecerle, pues por supuesto que colaboramos.
Maravilloso. Disculpa, Teresa. ¿Quiere decir que este proyecto ustedes lo pasan a Esperanza de Vida?
Sí, ustedes, a la Fundación Esperanza de Vida.
Ajá, a la Fundación.
Pero ya siguen, trabajaba ella allí.
Ajá, sí. ¿Y siguen apoyando este tipo de proyectos a otros países en el exterior?
No, mira, ahora desde hace 4 años hemos tenido que nosotros centrarnos mucho en nuestra propia atención, porque ya sabes que las cosas aquí están difíciles. Sí. Para nosotros está siendo muy complicado financiarnos también, por lo tanto, nuestro apoyo ahora mismo es un apoyo pues meramente de consejo, de si quieren formación poder venir aquí a formarse y les apoyamos, pero no podemos ofrecer apoyo económico. Tenemos contacto, por ejemplo, con otra organización mexicana también, pero siempre son contactos pues entre, pues de, por ejemplo, material escrito, información, documentos para los niños y para las familias,
de eso te pregunto, no en la parte económica, sino en apoyo en toda la experiencia que tienen ustedes de manera, sí, de que otros se formen.
Por supuesto.
Porque en el mundo esta enfermedad no tiene ni raza ni color, es una enfermedad que está y tenemos que apoyarnos. Uh-huh. Yo te lo pregunto porque yo escribo ahora actualmente un libro, yo pasé por una enfermedad donde estuve 8 años, ajá, en cama y todo esto, yo quiero donar una parte de esto a una, de verdad, algo que se puede hacer para tanto para acá como el mundo, sobre, uh-huh, todo en el cáncer, porque de verdad que es una enfermedad que uno tiene que aprender con la familia, aprender con los amigos y aprender, sí, uno mismo, ¿no?
Sí.
Y aplicarse uno mismo esa fe, de no de esperanza, sino rotunda seguridad de que vas a salir de esta,
claro,
situación, sí.
Sí.
Y me parece súper importante tu trabajo, así que el trabajo de vosotros, pues, porque lo digo porque hay mucha gente en la cual, en la que yo me muevo, quizás en el exterior, que estarían muchos, que quieren aprender de otros, que tienen, uh-huh, la experiencia, que ya han caminado ese camino y que,
claro,
saben qué hacer. Y es tan importante el apoyo ante médicos, enfermeras, las personas, los que acompañan a,
sí,
estos pacientes. Es tan importante la sonrisa, la palabra, que no es la esperanza, sino que te digan, sí, sí, estás conmigo.
Y además es que, ¿sabes? Al final, salvando las distancias posculturales, uh-huh, y de entre los países, los problemas que tenemos las familias son los mismos.
Uh-huh.
Es la familia de que nuestros, sí, otros hijos no los podemos atender porque tenemos que cuidar del niño enfermo.
Exacto.
Es que tienes que poner, pues que tu hijo está en peligro de muerte, ¿no? Que tiene una enfermedad grave. Es, uh-huh, como atiendes a los asuntos domésticos. Entonces, realmente, al final estamos todos muy cerca, ¿no? Tenemos una muy parecida experiencia.
Sí, y de verdad que es importante que personas como vosotros existan, porque nadie sabe lo que sucede en un momento de desesperación, solamente, uh-huh, el que lo vive. Y cuando consigue esa persona que te apoya y dice, no, mira, podemos hacer esto, todavía uno se aferra a esa esperanza de vida, porque es parte de la calidad de vida de la persona que está pasando por la situación y también del que está enseñando, porque es que lo vivimos todos y todos lloramos y todos,
sí,
nos emocionamos y todos nos alegramos, pero es como que la enfermedad no es de uno solo, es de todos.
No es de todos, sí. Además es que lo has dicho muy bien, porque yo creo que nosotros como organización de padres, de familias que hemos pasado por esta experiencia, podemos ofrecer mucho tipo de ayudas. Yo, uh-huh, siempre lo digo, podemos ofrecer los pisos, ayudas económicas, socio, pero quizá la ayuda más importante es nuestra experiencia, el decirle a otra familia que yo ya he pasado por eso, yo estuve allí y sé cómo te sientes, puedo ponerme en tu lugar, puedo acercarme a ti, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es un apoyo impresionante cuando,
sí,
tú estás por primera vez en el hospital y te dan una noticia tan difícil, uh-huh, como es la de que tu hijo tiene una enfermedad tan grave,
uh-huh,
el que otra familia se te acerque, te apoye y te diga, mira, no te preocupes, ya las cosas, ahora estás muy afectado, pero poco a poco las cosas pueden ir mejor, ya verás, ahora van a empezar los tratamientos. Y el ver eso, otros padres como tú, que han pasado por tu experiencia y te dicen ánimo, yo creo que es quizá la mayor ayuda que uno puede recibir de otras familias.
Que no te sientes solo, que no estés solo,
es,
porque hay muchos como
es,
tú que han podido salir adelante con esa misma situación.
Sí, nosotros vivimos una situación en una clínica y habían 15 niños con cáncer y todos los días esperaban que muriese uno porque tenían horas o minutos o días, bueno, X. Y resulta que todos los padres se reunieron en una de los salones de ellos, de las habitaciones, y meditábamos. y cada niño fue saliendo en 15 días, cada día salía uno, y después al final, bueno, eso se hace como una nueva familia, volver todos, claro, encontrarnos, sí, y que todos estamos pidiendo por lo mismo, ¿no?
Efectivamente.
De verdad que eso son experiencias vívidas, que una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo.
Son experiencias maravillosas. Teresa, ¿nos puedes contar un poco qué actividades tenéis programadas para el Día Internacional del Niño con Cáncer?
Pues la actividad más importante es una jornada de trabajo que vamos a hacer en el Ministerio de Sanidad y en la que hemos convocado pues a médicos, profesionales, familias, instituciones, para hablar del diagnóstico temprano, porque la Confederación Internacional de Padres de Niños con Cáncer, que es una agrupación de asociaciones, agrupa a más de 150 asociaciones de 80 y tantos países de todo el mundo, este año han lanzado el lema para este día, para el Día Internacional, diagnóstico temprano, marcando la diferencia, porque lo que entendemos es que el diagnóstico que se hace a tiempo, por supuesto, mejora la supervivencia de los niños y además reduce las secuelas. No es lo mismo un diagnóstico que se hace en el momento preciso que cuando se hace ya más tarde, cuando a lo mejor las cosas ya son más complicadas, es más difícil la curación o por lo menos van a quedar más secuelas después de los tratamientos. Entonces, sobre este tema, el tema del diagnóstico temprano, hemos organizado unas ponencias, va a estar presente el doctor Tomás Acha, que es el presidente ahora mismo de la Sociedad Española de Oncohematología Pediátrica, va a estar también el doctor Peris, que es el director del Registro Nacional de Tumores Infantiles, va a estar también una pediatra para hablar de la importancia de este diagnóstico desde la atención temprana, vamos a estar también las familias hablando de cómo nos afecta ese diagnóstico, cómo vivimos el diagnóstico de nuestros hijos, y vamos a recibir a, pues, que suponemos que va a estar incluso la ministra de Sanidad, y va a haber instituciones de la comunidad y de otros ámbitos, pues, que creemos que oigan un poco lo que tenemos que decirles, ¿no? Este es el acto más importante. Luego, por la tarde, vamos a hacer un acto más lúdico, más de cara a la infancia, y se va a hacer una suelta de pompas. Se van a hacer pompas, haz pompas por sonrisas, ¿no? Un poco haciendo que estas pompas que suben de jabón al cielo, pues pues signifiquen una ilusión, ¿no? La idea de todos esos niños que están enfermos, que nos acordamos de ellos. Y eso lo vamos a hacer en un colegio de Madrid, en el Colegio Virgen de Atocha, un colegio con el que colaboramos habitualmente, con sus familias y con los profesores también, y allí vamos a hacer esta suelta de pompas que se van a hacer con motivo, pues, en conmemoración del Día Internacional. Otros actos, pues el viernes pasado se hizo un graffiti en Alcobendas, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas y nuestros adolescentes, el grupo de adolescentes, de chicos ya a partir de los 12 años, y chicas, pues estuvieron haciendo pintando con el lema "Nosotros podemos", ¿no? En la idea de que también ellos pueden superar el cáncer. Y eso es un poco de algunas de las cosas que tenemos en marcha.
Excelente actividad. Disculpa, Teresa, ¿eso va a ser el día 15?
Sí, la jornada.
La jornada. En el Ministerio de Sanidad.
Eso es. Uh-huh. Y luego por la tarde hacemos lo que te decía, lo de las sueltas de pompas en el colegio Virgen de Atocha. De todas maneras se hace en toda España, porque nosotros hacemos el Día Internacional aquí, claro, en Madrid, pero hay más asociaciones de padres que van a conmemorar este día en otras localidades, y un poco en la idea de, pues eso, de soltar las pompas, pues es un acto conjunto para todos.
Ajá. Y este Colegio Virgen de Atocha, ¿podéis decir la dirección?
Sí, está en la Paseo de María Cristina, al lado de la estación de Atocha. Es el colegio que está al lado de la Basílica. No me sé exactamente el número de la calle, pero es muy conocido en Madrid porque ocupa justamente esa esquina enfrente de la estación de Atocha.
Bueno, entonces con esta esperanza de vida y con este contacto con ustedes, ¿verdad?, decimos que tenemos gente que se preocupa y que ha caminado este camino largo y un camino de esperanza, de fe, de quizás de conseguir una respuesta al cáncer, al niño, y quizás no solamente al niño, porque cuando el niño se enferma no solamente es el niño, es la familia, ¿no?
Efectivamente.
Y sí. Entonces yo escribo sobre eso, porque un niño que tiene un síndrome no es el niño, es la familia completa.
Claro que sí.
y hay que formar a la familia en uh-huh. todos los sentidos. Entonces, de verdad que un apoyo solidario desde aquí, desde nuestro punto, ¿verdad? Y que todo esto, estas personas que nos están escuchando hoy, que si pueden colaborar, estar allí presente, el que quiera colaborar de cualquier sentido, pues esta gente de verdad lo está haciendo muy, pero que muy bien, y lo está haciendo de corazón, con alma. Y lo está haciendo porque quiere, porque desea y porque ha pasado por este camino de esperanza y de vida. Y por favor, colaboración para todos y un apoyo, ¿verdad? A todos los niños y a todas las personas que están en acción por este, de verdad, este proyecto tan magnífico, y que ante la dificultad de un diagnóstico tienen un apoyo de un cambio a un estilo de vida con calidad. Muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros.
Gracias por vuestras palabras, por vuestro ánimo y también por ese llamamiento a la ayuda de todos, porque todos podemos ayudar, no hay ayuda pequeña. Cualquier acercamiento, colaboración, donativo, cualquier cosa puede ayudarnos. Entonces, os lo agradezco mucho esta oportunidad y desde aquí pues agradeceroslo y lanzar un mensaje a todas las familias que puedan estar pasando en este momento por la enfermedad, un mensaje de esperanza, de fuerza y de ánimo, pues porque aquí estamos para echarles una mano.
Gracias por tu participación, Teresa, gracias por formar parte del día de hoy de nuestro programa, y bueno, interesantísima tu labor, además de hermosa, loable y de verdad que muy esperanzadora para aquellos que padecen esta enfermedad. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros.
Bueno, y nos conmovió a todos, de
sí,
verdad.
Quedamos sin palabras con tantas cosas hermosas
que hay algo que tendríamos que decir para aquellas personas que desean contactar con vosotros o formar parte de vuestro voluntariado, ¿cómo pueden hacerlo?
Hay una, bueno, la página web, por supuesto, que es quizá lo más fácil, que es www.asion.org. Y luego un teléfono, si queréis que lo diga.
Ajá, sí,
91-504-0998.
Ese es el de la asociación.
Exactamente.
Muy bien.
91-504-0998.
Eso es.
Bueno, muchísimas gracias, Teresa. Es
gracias
maravillosa
por
esta participación tuya, toda esta información que nos
has dado. Y seguro, Teresa, que nos vas a tener allí, porque se me ocurre algo muy interesante que podríamos sentarnos y conversarlo para poder conseguir cómo no solamente nosotros que hemos caminado este camino, cómo unirnos para hacer algo beneficioso para todos ellos.
Una labor en común.
Seguro que es posible.
Bueno, gracias, Teresa. Gracias. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias
Un abrazo.
Por estar.
Muchísimas gracias.
Y continuamos así con nuestra sección Ecodesarrollo Integral del Niño. Hoy hablaremos, en vista de que se presenta en estos días el Día Internacional del Niño con Cáncer, pues hablaremos también de una terapia alternativa muy buen resultado, como es la musicoterapia. Por definición, la musicoterapia es la curación mediante la música. Terapia, curación, tratamiento y música, que significa combinación de sonidos y ritmo. Pero, ¿así de simple? No. La terapia mediante la música va mucho más allá. Podríamos decir que este poder de la música se utiliza en la consecución de objetivos terapéuticos, manteniendo, mejorando y restaurando el funcionamiento físico, cognitivo, emocional y social de las personas. Podríamos decir que es a la vez un arte, una ciencia y un proceso interpersonal. La musicoterapia hace uso de sonidos, trozos musicales y estructuras rítmicas para conseguir diferentes resultados terapéuticos directos e indirectos a nivel psicológico, psicomotriz, orgánico y energético. Pero ¿cuáles son esos beneficios de la musicoterapia en los niños? Todo lo que es música para un niño siempre es positivo. Pero debemos tener en cuenta que esta debe ser siempre adaptada a sus oídos, a su capacidad de escucha y a su edad. A un niño la musicoterapia le puede ir muy bien para mejorar el aprendizaje, la coordinación, controlar la ansiedad y mejorar el estado de ánimo, entre otras cosas, pero sobre todo para ayudarle a organizar a nivel interno. La influencia de la música es mucho mayor de lo que creemos. Cuanto antes se exponga la música al niño, más beneficios le aportará, sea como terapia o sea como uso lúdico. De hecho, el uso de canciones para enseñar habilidades académicas, sociales y motoras a niños pequeños se ha convertido en una práctica común para algunos profesores y educadores de música.
Hay muchos estudios que demuestran que la música y sus componentes producen patrones de actividad eléctrica cerebral. Esto lleva a una mayor eficacia a nivel de funcionamiento del cerebro y no solo como rector de los procesos cognitivos, sino también como regulador de las funciones vegetativas del organismo.
Y logrando una estimulación musical en la que participen activamente los niños, se promueve el desarrollo físico, mental, intelectual, sensorial y afectivo en los niños. Esto repercutirá favorablemente sobre otros de los objetivos educativos a los que se aspiran, tales como la atención, la concentración, colaborando en el desarrollo de la imaginación y la creatividad, así como en la desinhibición.
Con este tipo de actividades se busca entonces desarrollar también la coordinación motriz, el movimiento, la marcha, lograr cierta discriminación auditiva y que adquieran destrezas y medios que le mejoren la expresión oral, perfeccionando la articulación, vocalización, el control de la voz. Incluso se logra mejorar la respiración y el funcionamiento de los órganos que intervienen en ella.
Se refuerza la autoestima y la personalidad mediante la realización personal y se acentúan pautas de conducta que facilitan su integración social y liberan la energía reprimida.
Muchos hospitales disponen de un especialista en musicoterapia titulado, con formación y experiencia, que puede trabajar de forma individual con los niños para desarrollar programas de tratamientos diseñados a medida que las hagan.
Por ejemplo, jugar de forma activa mientras escuchan música,
bailar o mover el cuerpo al ritmo de la música,
tocar instrumentos o improvisar con ellos
y cantar con música de fondo. Este ha sido un artículo tomado del blog En Clave de Niños y quiero también decirles que esta es una muy buena terapia para todos los niños, bien sea en perfecto estado de salud o en condiciones de enfermedad. Así que pongámoslas en práctica, que va a ser de muy buen provecho para ellos.
Y también hay una terapia para niños antes de nacer, para los bebés, con sus madres, que es una experiencia maravillosa.
Y continuamos recordándole que nuestro programa educativo artístico, el Mandala Sustentable Patrimonio del Alma, se encuentra en su segundo año consecutivo para realizarse en los diferentes centros educativos, por lo cual hacemos un llamado a todas las AMPAs y ofrecemos al mismo tiempo también la obra de teatro El Mundo Multicolor de los Animales, la cual también podemos llevar a cada uno de los centros educativos para formar parte complementaria de este hermoso programa, el Mandala Sustentable. Los números de teléfono para ponerse en contacto con nosotros: 689-669-849.
Y también les recordamos que tenemos los cursos de Ecohuertos Ecointegral en el Centro Cívico José Saramago todos los días miércoles en la tarde a las 7 de la noche, que hay plazas para las personas que quieran participar. También tenemos un huerto en la Ludoteca de la Fortuna, donde hacemos la parte práctica. Y también les invito a participar en los cursos de alemán, donde tenemos varios niveles, tanto de iniciación como nivel medio y un poco más avanzado. Los días miércoles hay turnos por la mañana y por la tarde. Cualquier información que necesiten al respecto se pueden poner en contacto conmigo al 630-464-139 y allí les daré toda la información que necesitéis. Y también les recuerdo que tenemos el programa para los discapacitados de alfabetización informática que realiza nuestra monitora Cristina Oquino. Este es un programa para ayudar a jóvenes o cualquier discapacitado que esté en la búsqueda de la inserción laboral y quiera mejorar sus capacidades y habilidades en lo que refiere al manejo de ordenadores y programas básicos para poder trabajar en la computadora y integrarse en el mundo laboral. 'Cause I know I don't.
el próximo 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, así que todos seguramente se estarán preparando. Y además del Día de San Valentín, se celebra el Día de la Amistad. Pero ¿cuál es el origen de esta festividad? San Valentín era un sacerdote que hacia el siglo III ejercía en Roma. Gobernaba el emperador Claudio II, quien se decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados ya que tenían menos ataduras. El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Celebraba entonces en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. De ahí se ha popularizado que San Valentín sea el patrón de los enamorados. En cuanto al el emperador Claudio dio entonces orden de que se encarcelase Valentín por haber visto que se celebraban estos matrimonios de forma escondida. Entonces el oficial Asteurus, encargado de encarcelar a Valentín, le retó a que devolviese a la vista a una hija suya llamada Julia, que nació ciega. Valentín entonces aceptó y en nombre del Señor le devolvió la vista. De todas formas, Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, entonces agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos. El día entonces de San Valentín.
Bueno, el día de San Valentín, el día de la amistad, el día del amor y el día del amor para todo el planeta es el 14. Y todos los días del año, que no se olvide nunca. Y hoy, por ser el día que estamos hablando de San Valentín, imaginemos que hoy es 14 de febrero, entonces vamos a hablar de un poema y a decirlo del alma. Es de Pablo Neruda y dice así: me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arroyo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame y deja que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche callada y constelada. Tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubiera muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Así que este poema maravilloso es de Pablo Neruda.
Thank you.
Y seguimos con la sección Sabia Naturaleza. Luego de este hermoso poema que nos recitó nuestra compañera Lúcida y Pablo Neruda, hablaremos también de unos estupendos frutos secos que muchos conocemos y muchos comemos, pero que tal vez muchos desconocen qué tantas propiedades puedan contener, y son las nueces. Estudios demostraron que los frutos secos, en particular los de cáscara dura, son alimentos muy nutritivos y buenos para la salud, sobre todo para el bienestar del corazón. Una investigación analizó el nivel de antioxidantes que contienen. Ahora, un nuevo estudio centrado en los frutos de cáscara dura encontró que entre ellos, la nuez es un producto natural casi perfecto por su alto nivel de antioxidantes y proteínas.
Además de sus beneficios nutricionales, contiene altos niveles de polifenoles, compuestos químicos antioxidantes que te ayudan al organismo a contrarrestar los efectos de las moléculas que causan oxidación y dañan las células.
Y el consumo regular de estos frutos secos puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, determinadas clases de cáncer y diabetes tipo 2.
Según los científicos de la Universidad de Scranton, Pensilvania, Estados Unidos, entre todos los frutos secos de cáscara dura, las nueces contienen una combinación de antioxidantes mayor en número y calidad que cualquiera de ellos.
Todos los frutos secos son ricos en nutrientes como vitamina E, minerales y ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, pero los científicos encontraron que la nuez contenía más antioxidantes polifenoles que cualquier otro fruto, así que son divinas y vamos a comérnoslas todas.
El doctor Joe Vinson, quien dirigió el estudio, dice que un puñado de nueces contiene casi dos veces más antioxidantes que una cantidad equivalente de otro fruto seco de cáscara dura que se consume comúnmente.
Por ejemplo, los polifenoles antioxidantes de la nuez son entre 4 y 15 veces más potentes que la vitamina E, que se sabe es muy beneficiosa por sus poderosos efectos antioxidantes.
Y otra ventaja para elegir a la nuez como una fuente de antioxidantes, dice el doctor Vinson, es que no suele comerse tostada como otros frutos secos. El calor que se desprende al tostar el fruto, por lo general, reduce la calidad de sus antioxidantes.
Y una creencia equivocada sobre estos productos, por la cual no se suelen comer grandes cantidades de ellos, es que se piensa que engordan por su alto contenido de calorías y grasas. Pero tal como señala el doctor Vinson, las nueces contienen grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, que son grasas buenas, y no contienen las dañinas grasas saturadas que pueden causar estrechamiento de las arterias.
Y para completar sus beneficios como alimento casi perfecto, las nueces son una fuente rica de proteínas de alta calidad que, según los investigadores, puede sustituir, escuchen bien, a la carne, además de vitaminas, minerales y fibras que contienen en gran proporción. También están libres de lácteos y gluten, aquellos que tienen el problema de intolerancia al gluten.
Y según el doctor Benson, basta con comer unas 7 nueces al día para obtener todo el potencial de los beneficios a la salud de estos productos. Esta nota fue tomada de Nutral.com.
Así que solo unas 7 nueces al día bastan.
Así que esta semana os deseamos una feliz semana del amor, de la amistad y de la paz. Buenas noches a todos los radioescuchas, leganenses, nacionales e internacionales. Que tengáis una buena semana. Que cada proyecto, anhelo, cada situación, ya sea de salud, de amor, trabajo, familiar, se impregne de buena vibra, de equilibrio y cada una de ellas salgan adelante estupendamente. Quien les habló, Lucy Sloan.
Y por aquí vamos a despedirnos yo de mi parte, Liliana Borsellino, pero antes brevemente damos una nota solidaria. La primera gala, Saber Más Sobre el Cáncer para Vivir Mejor, Cada Paso Cuenta. Esta gala se va a realizar el 22 de febrero, estáis invitados a las 7:30 de la tarde en el Teatro Monleón de Centro Cívico César Amago, que contará con la participación de Rasti, Tachán, Guillermo y Raulés, todos ellos con espectáculos de magia, de malabares, de ventriloquía, etcétera. Va a estar estupendo y sobre todo por una noble causa. El costo de esta entrada es 5 euros. Todos los fondos recogidos serán destinados al grupo de cáncer endocrino hereditario del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Estáis invitados a participar. Me despido, Liliana Borsellino, quien les habló. Y para el próximo lunes nos estamos escuchando de nuevo. Feliz semana y feliz noche para todos.
Y una feliz semana para todos y que todo os vaya perfecto y sobre ruedas en esta semana que acabamos de comenzar. Hasta la próxima semana. Quien les habló, Margarita Rondón.
Hasta la próxima semana. Feliz semana, feliz amor, feliz día y feliz todo a todos.
Feliz día de los enamorados para todos. Besos y abrazos.
Y que las pasemos muy bien.
Un abrazo para todos. Gracias.